Hola, ¿qué tal? Saludos. A las 11:30 de la mañana tenemos los titulares de las noticias más importantes que estaremos cubriendo en nuestro noticiero estelar de las 12 del mediodía. Cuba reporta récord de muertes y nuevos casos de COVID-19 en medio de un tercer brote del virus con epicentro en Matanzas. La provincia de Ciego de Ávila enfrenta situación crítica en el sistema de salud por el incremento de los casos de coronavirus. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pide a Washington donativo de medicamentos y alimentos para la isla por valor de 10 millones de dólares. Sociedad civil llama a movilizarse ante incremento de feminicidios en Cuba e inoperancia del Estado. Abatidos, 4 sospechosos del asesinato del presidente de Haití y otros 2 fueron capturados. El Parlamento Europeo pide sanciones contra Danilo Ortega y su esposa Rosario Murillo por la represión en Nicaragua. Estas noticias a las 12 del mediodía.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas que nos escuchan desde nuestra bella isla de Cuba. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, con un nuevo programa de La Cuba que perdura. Buscando información sobre el coronel de la Guerra de Independencia, doctor Cosme de la Torriente y Peraza, encontré un artículo escrito en Cuba con el que solo estoy de acuerdo en que Cosme de la Torriente se le ha ignorado casi totalmente en las últimas décadas de la historia de Cuba, es decir, la historia escrita por la Revolución. Quien escribe ese artículo, no vale la pena mencionar su nombre, suena cacofónico. Menciona las palabras burgués y burguesía 33 veces en ese pequeño artículo, en relación al coronel de la Torriente. Lo acusa de servil, de ser platista, interesado solo en sus intereses económicos y los de los Estados Unidos. Don Cosme de la Torriente tiene muchísimos méritos como patriota, diplomático, político honesto y muchos más. Este señor escritor lo juzga sin pruebas y le endilga intereses burgueses en su actuación, intereses personales o partidistas. En ningún momento lo califica como patriota. Quiera o no el autor de ese artículo, Cosme de la Torriente es un patriota, una gloria de Cuba, un hombre que siendo joven tuvo el coraje de abandonar sus estudios de derecho y su vida cómoda para ir a luchar por la libertad de nuestra patria. Y como don Cosme, como le llamaban, solo recibe ataques del sistema de adoctrinamiento que es la escuela en Cuba hoy, creemos oportuno dar a conocer su vida en este humilde homenaje a ese gran patriota que tanto molesta la tiranía, fallecido unos 5 años antes de la llegada de la barbarie comunista al poder. Cosme de la Torriente y Peraza nació en la finca La Isabel, propiedad de la familia, en las afueras de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, el 27 de junio de 1872. Su padre se llamaba Leandro y había heredado una fortuna acumulada por su padre, que se llamaba Cosme de la Torriente de la Gándara, abuelo de nuestro homenajeado de hoy, y que por cierto no conoció, ya que de la Gándara murió en 1870, 2 años antes de que naciera nuestro futuro patriota. Este abuelo de Cosme de la Torriente había sido director del primer banco de Matanzas, accionista en distintas empresas, incluyendo la que construyó el Teatro Sauto, y accionista también de líneas de ferrocarriles. Y consta que era un hombre muy querido, muy apreciado, porque era honrado y generoso. De niño, Cosme de la Torriente estudió bajo tutela de un conocido periodista de nombre Guillermo Schueller, hombre de ideas independentistas y quien probablemente influyó en el pensamiento de su alumno. Después, Cosme continuó sus estudios en el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas. Pasando a la Universidad de La Habana, se licenció en Filosofía y Letras en 1892 y comenzó a estudiar la carrera de Derecho, la que abandonó en 1895 al estallar la Guerra de Independencia el 24 de febrero de ese año. Cosme de la Torriente había participado anteriormente en conspiraciones en las logias masónicas Libertad y Caballero de la Luz, y después, con el fracaso de los alzamientos de febrero de 1895 en Matanzas, la detención y encarcelamiento de muchos de los complotados, antes de ser detenido por las autoridades españolas, no le queda otra alternativa que escapar, tomando el camino del exilio en el mes de abril, marchando a la ciudad de Nueva York. En esa ciudad coopera y participa en varias expediciones que debían salir hacia Cuba para unirse a las fuerzas que ya peleaban allí. Pero, detectados por las autoridades americanas, eran detenidos y las expediciones abortadas. Esto le sucedió al menos en tres oportunidades: en Washington, en Delaware y en Nueva York. En una de ellas, enrolado como soldado en una expedición en el barco Wilmington, fue apresado el 19 de octubre de 1895, esta vez por las autoridades inglesas en la isla de Iguana Grande. Estuvo preso varios meses en la capital de las Bahamas, Nassau, para finalmente ser deportado a los Estados Unidos. Eventualmente, en la noche del 24 al 25 de marzo de 1896, logró desembarcar en Cuba por Maribí, en la zona de Baracoa, en una expedición dirigida por el general Enrique Núñez en el vapor Bermuda. Finalmente estaba en suelo cubano y peleando al lado de los grandes jefes de la guerra. Peleó bajo las órdenes de Calixto García, quien lo nombró su ayudante, y con quien participó en el asalto y toma de Santiago de Cuba. Máximo Gómez, José Maceo, José Mayía Rodríguez, Francisco Carrillo y José Manuel Capote fueron otros de sus jefes en distintas batallas. Después de desembarcar, estuvo incorporado al regimiento de infantería Atuey, de la zona de Guantánamo. En mayo se incorporó al cuartel general de Máximo Gómez, en la Reforma, Santi Espíritus. Allí participó en varios combates en la zona de Cienfuegos y Las Villas. Poco después fue nombrado auditor de la División de Remedios y más tarde pasó a ser el auditor del Cuarto Cuerpo hasta el 16 de enero de 1897, en que renunció y pasó a ser jefe de despacho del cuartel general del Departamento Oriental con el grado de comandante. En abril de 1898 fue ascendido a teniente coronel y nombrado jefe del Estado Mayor de la Tercera División, Segundo Cuerpo, al mando del mayor general José Manuel Capote. El 18 de agosto de 1898 fue ascendido a coronel y se subordinó de nuevo a Calixto García en el cuartel general del Departamento Oriental, donde se desempeñó como su ayudante y secretario personal. Entre otras funciones que realizó y cargos que ocupó durante la guerra, además de las ya mencionadas, están la de haber sido auditor e inspector general del Ejército Libertador. También fue elegido delegado a la Asamblea Constituyente de La Yaya en 1897, donde tuvo una participación muy activa en los trabajos de elaborar una constitución, proponiendo un plan para organizar los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, por los que se regiría la futura República de Cuba una vez terminada la guerra con el triunfo de los mambises. La Constitución de La Yaya se aprobó el 29 de octubre de 1897. Al año siguiente, en enero y febrero de 1898, tomó parte en los combates de Rejondón de Báguanos, Mejías, San Francisco y La Caridad. Terminada la guerra, pudo terminar sus estudios de derecho y su vida cobra una actividad intensísima. Se necesitarían varios programas para relacionar todos los servicios que Cosme de la Torriente brindó a Cuba. Una de sus primeras misiones fue la de acompañar a la comisión integrada por el general Calixto García Íñiguez, el general José Miguel Gómez, el coronel Manuel Sanguilí y el teniente coronel José Ramón Villalón Sánchez y el doctor José Antonio González Lanuza en un viaje a Washington para negociar, entre otros, las futuras relaciones de Cuba y Estados Unidos y un préstamo para ayudar económicamente a los veteranos del ejército mambí. Por cierto, el general Calixto García murió de una pulmonía durante ese viaje. 13 de enero de 1899 fue nombrado secretario del gobierno civil de la provincia de La Habana. 5 meses después lo nombran gobernador de la provincia interinamente, posición que ocupó por muy breve tiempo, pues a los 2 meses renunció para aceptar el cargo de magistrado de la Audiencia de Santa Clara. En 1901 fue trasladado igualmente como magistrado a la Audiencia de Matanzas. Pero donde más se destacó don Cosme de la Torriente fue en el campo diplomático. El 25 de julio de 1903, el gobierno de Estrada Palma lo nombra primer secretario de la legación de Cuba en España. Todavía no era embajada. En su cargo firmó el primer tratado de extradición entre Cuba y España. El 23 de enero de 1906 fue ascendido a enviado extraordinario y plenipotenciario, cargo al que renunció el 30 de septiembre de 1906 durante la segunda intervención militar norteamericana. Su renuncia la presentó en carta a Charles Magoon, gobernador americano durante la intervención. Entre 1906 y 1913 se dedicó a su profesión de abogado en cuestiones mercantiles sin abandonar sus actividades políticas. Es en este tiempo que funda el Partido Conservador Nacional y redacta su plataforma ideológica. El 20 de mayo de 1913 vuelve a formar parte de un gobierno como secretario, o sea, ministro de Estado, del gobierno de Mario García Menocal. Primero de noviembre de 1916 resultó elegido senador por Matanzas y presidió la Comisión de Relaciones Exteriores de ese órgano legislativo. Al terminar la Primera Guerra Mundial, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, fundó la Liga de las Naciones con la finalidad de evitar conflictos o guerras en el futuro. Esta sería la precursora de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Don Cosme de la Torriente es nombrado para representar a Cuba en la Liga, y en 1923, para sorpresa de todos, es elegido su presidente. Este, amigos, es verdaderamente un inmenso honor para un pequeño país, una isla del Caribe que llevaba escasamente 20 años de independencia. Tal es el prestigio que este gran cubano logró representando a nuestra joven república y que hoy se ignora totalmente. Cumplía Cosme de la Torriente esa responsabilidad en la Liga cuando recibe un telegrama del presidente Alfredo Zayas nombrándolo embajador de Cuba ante los Estados Unidos y junto con ese cable recibió otros 2 animándolo a aceptar el puesto. Venían del doctor Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del padre de la patria, y de Aurelio Álvarez, presidente del Senado. Aún así, antes de aceptar, quiso consultar con sus amigos más íntimos, Enrique José Barona, Manuel Sanguilí, Manuel Márquez Sterling, Raúl de Cárdenas y el mayor general Pedro Betancourt. Todos concordaban en que debía aceptar. Sería él quien tuviera el honor de ser el primero en ostentar ese cargo. En esa posición, logró que los Estados Unidos ratificaran el pacto Hay-Quesada, acordado en 1903, pero nunca firmado por los Estados Unidos, por el cual se establecía que la isla de Pinos, hoy conocida como la Isla de la Juventud, era territorio cubano. Esto no fue fácil, ya que había tenido alguna que otra diferencia con el gobierno americano mientras presidía la Liga de las Naciones en Suiza. A pesar de sus triunfos diplomáticos, el 25 de marzo de 1925 renunció al cargo de embajador en Estados Unidos para regresar a Cuba y dedicarse a su profesión de abogado en La Habana, administrando también sus negocios en La Habana y Matanzas. Gerardo Machado es el presidente en ese momento. Tan pronto Machado muestra sus intenciones de permanecer en el poder, Cosme de la Torriente se le opone. Y en 1928 se agrupa a la tendencia nacionalista. Se opone a la dictadura machadista, pero combate a la vez la teoría marxista que surgió con fuerza en los años 1920 y 1930 en la política nacional. Los sicarios de Machado persiguieron con saña a todos sus oponentes, y muchos de ellos, incluyendo a Cosme de la Torriente, tuvieron que exiliarse en los Estados Unidos. En este exilio, don Cosme escribe su libro Cuba y los Estados Unidos. Su labor en Nueva York se va a centrar entre 1930 y 1933 en tratar de reagrupar a todos aquellos que viviendo en el exilio se oponen a Machado. En 1931 forma parte de la creación en esa ciudad de la Junta Revolucionaria de Nueva York, organismo político coordinador de los trabajos del grupo de los nacionalistas, los partidarios de Miguel Mariano Gómez, el directorio estudiantil universitario y otros grupos opuestos a Machado. En 1934, ya caída la tiranía de la dictadura de Machado, en 1934 redactó el proyecto inicial del Tratado de Relaciones entre Cuba y Estados Unidos y desde La Habana dirigió las negociaciones que sostenía en Washington el embajador cubano Manuel Márquez Sterling y que culminaron con la abrogación de la enmienda Platt. Del 13 de agosto de 1933 al 4 de septiembre del mismo año y del 20 de enero de 1934 al 26 de febrero de 1935 se desempeñó nuevamente como ministro de Estado. En 1934 ocupó la presidencia de la Sociedad Nacional de Veteranos del Ejército Libertador. También presidió varias organizaciones e instituciones políticas y sociales. A partir de 1936 ejerció la profesión de periodista y la ejerció por el resto de su vida. Escribió ensayos y artículos de opinión en los diarios El País, Excelsior, así como en la revista Bohemia y en la revista Social. Y en 1941 fundó y dirigió por varios años la revista de La Habana. A partir de 1948 estuvo entre los fundadores de la Sociedad Amigos de la República, más conocida como la SAR, organización creada para encauzar un diálogo nacional y perfeccionar el ordenamiento republicano institucional. Después del golpe de Estado de marzo de 1952, Cosme de la Torriente utilizó la SAR para mediar entre el dictador Batista y la oposición. Don Cosme pensaba, contaba con la buena voluntad de las partes y creía sinceramente que podía lograr un clima de paz desde donde se llegara a una reconciliación nacional. Emitió numerosos escritos que llamó manifiestos, dirigidos a los principales miembros de la oposición y del régimen, y al pueblo de Cuba en general. Inclusive organizó un acto público en el Muelle de Luz, en la Bahía de La Habana, en 1955. Estos manifiestos los redactó entre agosto de 1952 y 1956, en que convocó al que llamó un diálogo cívico. Este, como todas las gestiones anteriores, terminó en un fracaso, abriendo paso a la violencia que vino después. En 1954, el gobierno de Fulgencio Batista propuso cortar la isla en dos para crear un canal, el canal Vía Cuba, a lo que Cosme de la Torriente se opuso vigorosamente. Contra ese proyecto presentó un recurso de inconstitucionalidad el 23 de enero de 1955 ante el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Junto con él firmaron respetados juristas, entre los que se encontraban Jorge Mañach, Pelayo Cuervo, Carlos Márquez Sterling y José Manuel Gutiérrez. Y a pesar de ser Batista un dictador y ostentar el poder en ese momento, perdió el caso frente a Cosme de la Torriente, gracias a la separación de poderes que el dictador tuvo que respetar. Entre los reconocimientos más importantes que recibió don Cosme de la Torriente, podemos destacar el homenaje que le dio la Academia Cubana de la Historia en 1950 por su meritísima labor a favor de la República de Cuba durante toda su vida. Fue nombrado miembro de honor de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Fue honrado con un doctorado honoris causa de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público de la Universidad de La Habana. Recibió además la Medalla de Servicio Distinguido del Ejército de Cuba y en otra ocasión la Gran Cruz de la Orden Lanuza, otorgada por el presidente de la República, Carlos Prío Socarrás. Entre sus libros y obras literarias podemos contar uno titulado 40 años de mi vida, escrito en 1939, Los derechos de Cuba sobre Isla de Pino, escrito en 1924, otro titulado Libertad y Democracia, un juicio acerca del positivismo filosófico, otro llamado Actividades de la Liga de las Naciones. Ofreció además varios discursos y conferencias en el Club Rotario, en la Academia de Ciencias y en el Ateneo de La Habana. Entre los múltiples cargos que ocupó Cosme de la Torriente a lo largo de su trayectoria y que ya hemos mencionado algunos, como alto funcionario público no podemos dejar de mencionar que fue vicepresidente del Consejo Nacional de Veteranos de la Guerra de Independencia, vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional, miembro del Tribunal de Arbitraje de La Haya en Holanda, miembro de la Comisión Internacional de Legislación, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y tantos otros. El coronel don Cosme de la Torriente Peraza, fiel servidor de la República de Cuba en la guerra y en la paz, falleció en La Habana el 8 de diciembre de 1956 a los 84 años de edad. En su lecho de muerte se despidió de sus amigos y familiares y recibió la visita del cardenal Manuel Arteaga y Betancourt. Queridos amigos, esta es la vida de un verdadero patriota que por alguna razón le es incómodo a la tiranía comunista en nuestra patria. Bien, con esto me despido de ustedes. Hasta la próxima semana. No sin antes agradecerles el honor que nos hacen al escuchar La Cuba que Perdura. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por este espacio radial que nos concede, a la Fundación Padre Félix Varela de Miami y a Jorge Trilla, nuestro amigo, por su valiosa dirección técnica. Habló para ustedes Germán Miret. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube la cima de la lista Adult Pop Songs de Billboard. Beautiful Mistakes, Errores Hermosos, de la banda Maroon 5 y la rapera Megan Thee Stallion.
Situation's beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lucid, prove it. If you made a promise, then keep it.
You, tú, del DJ Regard y los vocalistas Troye Sivan y Tate McRae. Es el éxito número uno del momento en la categoría de música bailable.
I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's fall, I see it's you.
La hija del actor Will Smith, Willow, vuelve a las carteleras acompañada por el baterista Travis Barker con la canción que actualmente cuenta con mayor streaming en el género rock. Se llama Transparent Soul, alma transparente. Asciende al primer lugar de la lista Christian Airplay Songs, Amen, Amen, del grupo australiano For King and Country. Kiss Me More, Bésame Más, de las cantantes Doja Cat y SZA, es el sencillo más difundido por la radio de la categoría Rhythmic Songs de Billboard. Último de Ozuna llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm Airplay. Se titula Tiempo.
Me puse a dedicarte el tiempo, tiempo del que yo habría perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo. Estoy solo y ahora eso es un lío. Porque salgo para la pista para el party, baby, suelta alcohol. No quiero que me llamen mami, ando suelto de party por Miami.
En la cima de la lista de bandas sonoras más populares del momento encontramos In the Heights, En el Barrio, de Lin-Manuel Miranda. Y de esta compilación les presento el propio Lin-Manuel con Piragua.
Piragua, piragua, no placa vais piragua. Piragua, piragua, so sweet and nice piragua. Tengo de mango, tengo de parcha, de piña y de fresa. Tengo de china, de limón, de peso y de peseta. ¡Hey!
Y cerramos con el debut discográfico del joven boricua Luis Vázquez, que sube al primer lugar del género tropical de Billboard. Su estreno musical se llama Tufán.
Sucedió en mi cabeza y en un ratico me diste demencia.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.